additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy traemos dos materiales a nuestro programa. Uno, producido por la televisión cubana, por el espacio La Pupila Asombrada, que nos acerca al por qué un país como Cuba, pobre en recursos, bloqueado económicamente, es capaz de tener 5 candidatos vacunales y 2 de ellos prácticamente listos para la vacunación masiva en todo el país. También nos indica por qué en esta isla del Caribe se sigue apostando a un modelo de economía socialista. Escucharemos la música del trovador Vicente Feliú, la versión de Con un poco de amor de Silvio Rodríguez por parte de un grupo de artistas jóvenes de la isla, y acabaremos con una conversación con el nuevo presidente de la veterana y legendaria Asociación de Amistad Italia-Cuba. Comenzamos Cuba Información.
Estamos en el Centro de Inmunología Molecular y nos recibe alguien que vio poner la primera piedra. Y cuando hablo de las primeras piedras, no me refiero solo a lo físico, sino también a esas otras que tienen que ver con el nacimiento del hijo.
El nacimiento de la idea.
El nacimiento de la idea. Y fue director de este centro durante, ahorita lo hablábamos, un cuarto de siglo, y me regañaba y me decía, mira, es que a veces los periodistas tienden a personalizar las cosas. ¿Por qué me dijo eso, prof?
Te di eso porque, fíjate, los medios tienen que transmitir los conceptos básicos de las cosas, no solamente las anécdotas. Y entonces esa concepción de la... del científico como el individuo
aislado,
de manera individual, hace un descubrimiento. Esa es la ciencia del siglo XIX. Esa no es la ciencia del siglo XXI. Es decir, la ciencia es un proceso social. Es decir, hay sociedades que incorporan el pensamiento científico a su cultura y sociedades que no. Y precisamente uno de los procesos históricos aquí, en nuestro país, es cuán temprano se incorporó la cultura cubana el pensamiento científico. Y se incorporó de Félix Varela. Es decir, las batallas de Félix Varela, y estamos hablando de siglo XIX temprano, antes de la Revolución Independentista, fueron inicialmente, inclusive antes de hablar de independencia, batallas contra el pensamiento escolástico, que era el que venía de España, de la metrópoli. Quiere decir que antes... 50 años antes de la batalla de las armas, de la que empezó en la guerra del 68, se dio la batalla de las ideas.
Del pensamiento.
Y la necesidad de incorporar al surgimiento de la nacionalidad cubana un pensamiento científico, ¿no?, es uno de los elementos fundacionales de la nacionalidad, que después retomó Martí y después retomó Fidel.
Y eso en la revolución. Y estoy ya pensando en lo que está pasando ahora mismo y que tanto nos conmueve cuando decimos nosotros que somos un país bloqueado, pobre y todas esas cosas, estamos aspirando y luchando y concretando. Vamos a pensar ahora mismo en los candidatos vacunales, aunque sabemos que eso es la punta de un monte. ¿Cómo eso concreta y conecta con eso que está pasando ahora?
Te decía lo anterior, yo, no te preocupes que yo te lo conecto ahora, te decía lo anterior porque la gente tiene que comprender las raíces, y en esas raíces que están allá hace 200 años, ahí hay raíces de lo que está pasando ahora. Es decir, la fundación de la nacionalidad cubana surgió incorporando a la cultura el pensamiento científico. Eso explica después que Fidel dice en 1960, el futuro de Cuba tiene que ser un futuro hombre de ciencia, ¿no? Frase que todo el mundo conoce, pero mucha gente se olvida la fecha. Esa frase es de enero de 1960. Es un año antes de la campaña de alfabetización. Es decir, es una frase dicha en un país con un 30% de analfabeto. Entonces, lo que quiere decir que esos procesos vienen de larga data. Y, por supuesto, sobre ese proceso, sobre ese contexto y sobre esa cultura, entonces te aparece el científico dedicado, el científico consagrado, el que tiene una buena idea, ¿no? Pero el proceso de base es lo esencial. Y eso es lo que tenemos que comunicar. Y con este otro tema que me decía de la vacuna, me voy a montar en tu pregunta para hacer otro enmiende de plana.
Leído que aquí se están haciendo los antígenos.
Aquí se están haciendo los antígenos de la vacuna de COVID. Pero también ahí hay lecturas sociales que hay que hacer. ¿Qué cosa es lo que mejora la salud? ¿Es un medicamento? No es un medicamento. El medicamento se inserta en una acción social, que es la acción por la salud. Te contaba la historia de la vacuna recombinante de la hepatitis B, que los norteamericanos lo tuvieron 5 años antes que nosotros. Ajá. Pero nosotros redujimos la incidencia de hepatitis B antes que ellos.
¿Y eso por qué?
Porque, bueno, el medicamento se inserta en un contexto social. Tú tienes un medicamento, pero tú tienes médicos familia en todos los lugares. Este es el país que tiene más médicos por 1 millón de habitantes del planeta, ¿no? Pero además tú le vas a explicar a una madre que vacune a sus hijos. Ajá. Pero esa madre tiene 12 grados de escolaridad. Entonces,
y los agarra por la mano y les dice, arriba, vamos para ahí.
Además entiende el proceso de la salud y de las tecnologías de la salud. Fíjate que el esfuerzo de la Revolución Cubana en la salud es simultáneo en el tiempo con el esfuerzo en la educación. Una cosa sin la otra no funciona. Entonces,
lo que salva no es el medicamento, es lo que salva el sistema, digamos.
Bueno, esa era una frase que me decía el doctor Millán cuando discutíamos esas cosas. Me decía, lo que cura es el sistema. Fíjate que hay un estudio de hace mucho tiempo. Te voy explicando todos los elementos técnicos. Después tú coges para el programa lo que tú quieras. Hay un estudio de correlatos de la mortalidad infantil. Digamos, diferentes países, ¿con qué se correlaciona la mortalidad infantil? Si tú quieres, la correlaciona con la economía, bueno, Producto Interno Bruto, o con la cantidad de médicos. Pero de todos los fenómenos sociales, ¿tú sabes cuál es el fenómeno que mejor correlaciona con la reducción de la mortalidad infantil? El nivel educacional de las mujeres. Donde quiera que sube el nivel educacional de la mujer, baja la mortalidad infantil. No, por millones de mecanismos, pero te quiero decir que la salud pública es un proceso social. Es una ciencia biológica a la mitad, pero la otra mitad es una ciencia social, ¿no? Y de hecho, fíjate, cuando tú lees el pensamiento de los salubristas del siglo XIX, incluido Finlay, ¿no? Tú ves el fenómeno social de la medicina. Eso se perdió después del siglo XX. Y se perdió influido por la concepción capitalista que venía de los Estados Unidos, donde la salud pública es algo por lo que tú pagas, ¿no? Y entonces empezó una salud pública basada en altas tecnologías, por supuesto, para el que puede pagar. Y ahí entonces vino lo que los pensadores ahora le llaman el error del enfoque biologicista de la salud. Se perdió el enfoque social de la salud. Por supuesto, aquí la Revolución Cubana lo recuperó enseguida, ¿no? Y por eso viene el programa El Médico de Familia y todos los procesos que hemos visto. Y esto que estamos viendo ahora se inserta en eso.
Y esa podría ser la explicación para esa pregunta que nos hacemos y que yo lo provocaba cuando conversábamos. Un país con las características del nuestro, que ni nos sobra dinero, no nos sobra nada, más bien necesitamos...
Hay algunas cosas que nos sobran.
Dígamelas usted.
Bueno, la pasión de la gente por lo que hace, la cohesión social, el sentido de propósito en la vida, ¿no? Todo eso está enraizado en la cultura cubana.
Y que tiene, ¿no?, que ver con ese mismo sistema que ahorita usted mismo me comentaba.
Y son procesos culturales. Es decir, estamos insertando la ciencia sobre una cultura que tiene un conjunto de valores. Y bueno, por supuesto, ese es el terreno fértil. Ahora tú vienes con el Centro de Inmunología Molecular, con los fermentadores, con el espectrómetro de masa, ¿no? Y pone una semilla y la siembra ahí, ¿no? Pero el sustrato social tiene que estar ahí.
Y eso también explica, yo le decía, por qué otros países que...
Esa es la explicación.
Que tienen más dinero, más recursos, no han logrado lo que nosotros tenemos. Porque piense ahora usted en alguien que no esté al tanto de cómo funciona el mundo de la biotecnología, que no sepa lo costoso que puede ser, en fin. Y que asuma como natural que Cuba tenga los candidatos vacunales que tiene. Eso es natural, eso se da así por default.
Eso es consecuencia de todo el proceso de enraizamiento del pensamiento científico en la cultura cubana. ¿no? Que es la base de eso. Ahora estamos viendo la COVID, porque bueno, la COVID es...
Es lo que nos angustia.
La tarea que tenemos ahora. Pero bueno, al triunfo de la revolución, la mortalidad infantil era 60 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Ahora está por debajo de 5. Saca la cuenta de...
La caída de la
mortalidad infantil. Y de nuevo, ¿qué logró eso? ¿Qué logró la caída de la mortalidad infantil en Cuba? Bueno, las campañas de vacunación, el acceso a los médicos, la campaña de hervir el agua, la lactancia materna. No puedes identificar un fenómeno en particular, ¿no? Es la gestión de salud del sistema social, que tiene esos componentes y tiene muchos otros. Y entonces, bueno, ese tema hay que entenderlo también, porque precisamente para aprovechar la labor de ustedes los comunicadores, ¿no?, en transmitir los conceptos. Porque ahora vemos la COVID, estamos todos priorizando la COVID.
Por cierto, físicamente donde estamos, algo que tenga este centro que esté conectado el tema de la COVID.
La historia que veníamos conversando de la Fundación del Centro de Inmunología Molecular, no se olviden de subrayar, 1994 es el fondo del periodo especial.
Un año terrible.
93-94 fueron los peores años. En el 94 se inauguró el Centro de Inmunología Molecular y en el 93 fue cuando Fidel dijo en Santiago de Cuba que la ciencia y las producciones de la ciencia tienen que ocupar algún día en primer lugar en la economía nacional. Igual que el futuro hombre de ciencia está dicho en un país de 30% analfabeto, el papel de la ciencia en la economía nacional está dicho en el momento que habíamos perdido el 35% del Producto Interno Bruto por la desaparición del campo social. Entonces, quiere decir, aquí estamos viendo el rol de la ciencia, ¿no?, en la cultura cubana, en el proyecto de país que tiene Cuba.
Porque cuando decimos lo de que es, no es una vacuna, que es un país, es un eslogan.
No, eso hay que interpretarlo, esa frase de que más que una vacuna es un país. Bueno, por supuesto, es la vacuna, y no es solo la vacuna, porque también hay medicamentos para el tratamiento de la COVID que se están haciendo aquí. Es decir, aquí se están haciendo anticuerpos para tratar al paciente que ya tiene una COVID severa. El primer objetivo es que la gente no se infecte, pero puede hacer falta que el que se infectó no se agrave, ¿no?, y que el que se agravó no se muera. Es decir, es todo el enfoque que lleva estrategias diferentes y medicamentos diferentes en cada uno de las etapas. Es decir, hay que verlo integralmente. Ahora mira, por ejemplo, en COVID, yo te decía esto de que lo que cura es el sistema y el proceso social. Bueno, estamos contentos con lo que está dándonos el interferón en el control de la COVID. Sí, pero bueno, para que el interferón dé ese resultado, tú tienes que tratar al paciente al inicio de la infección. Tú tienes que detectar al paciente al inicio de la infección. Y tienes que tratarlo, sea sintomático o sea asintomático, ¿no? Y esa es la labor del médico familia, la pesquisa,
los estudiantes,
la conciencia social de la gente. Entonces, bueno, no es solo lo que está en el frasquito de interferón. Es decir, es verdad que hace falta producciones de productos de alta tecnología, pero también hace falta, ¿no?, un sistema social que lo asimile y que lo ponga a disposición de todo el mundo. No es posible que tú puedas tener un impacto en el enfrentamiento de la COVID cuando la mayor parte de los pacientes no los diagnostica, no los encuentra.
No te enteras.
No se testa porque tiene que ir a pagar para que le hagan el test en muchos países. Entonces, bueno, eso hay que verlo de esa manera.
Esta parte es la parte del año 94, digamos.
Hasta ahí, lo que se inauguró en el 94 es hasta ahí. De aquí en adelante fue ampliación. Y esta es una fábrica de producción de monoclonales, de anticuerpos monoclonales, que ahora se está utilizando para fabricar el componente activo de la vacuna. Entonces, pero esa fábrica también...
Eso se está haciendo ahora mismo mientras ahora mismo conversamos.
Esto se está haciendo ahora mismo aquí. En esta fábrica también, bueno, aquí todo tiene su historia. Y a pesar de que, bueno, porque yo empecé hablando de los conceptos, bueno, también hay las historias, porque no quiero sesgarme
pero
las historias.
Los conceptos lo hacen los seres humanos.
Pero bueno, aquí nosotros estábamos produciendo anticuerpos monoclonales allá, en el edificio que le llamamos el edificio viejo, el edificio del 94. Y los anticuerpos monoclonales se empezaron a exportar, ¿no? Y cuando se empezaron a exportar, bueno, un día el comandante jefe llamó aquí, ¿no? Y hizo la pregunta, ¿y para cuántos pacientes ustedes pueden producir anticuerpos monoclonales?
¿Cuál era la capacidad en ese momento?
Respuesta, nosotros podemos producir anticuerpos monoclonales para 5.000 pacientes al año. Fue la capacidad de diseño. Segunda pregunta del comandante jefe, díganos qué hay que hacer para que en vez de 5.000 sea 50.000. De ahí, escalado 10 por, ¿no? Y de ahí surgió este edificio que tengo, ¿no? Que es esencialmente una fábrica. Que es la fábrica que te decía que ahora por eso la gente tiene que tener confianza en que podemos producir todas las vacunas que hace falta, porque la fábrica está ahí. La fábrica se hizo para los anticuerpos monoclonales, pero los fermentadores son los mismos que se pueden utilizar para la producción de vacunas, con la diferencia que a un paciente de una enfermedad neoplásica, que tú lo vas a tratar con monoclonales, tú tienes que ponerle 5 gramos, ¿no? Y la vacuna lo que tiene son algunos microgramos. Por tanto, la fábrica se diseñó para producir decenas de kilogramos de proteína recombinante al año, ¿no? Cuando eso se pone en función de la vacuna, pues obviamente la capacidad productiva es suficiente para que digamos que se pueda vacunar a todo el mundo. La gente dice, pues, bueno, los cubanos tendrán capacidad productiva, por supuesto que la tenemos, ahí la tienes, pero porque estaba de antes.
La plataforma estaba de antes.
Porque también es la idea, si también el concepto que está detrás de eso, ¿no? Es el concepto de centro de investigación y producción.
Lo escuchaba decir, ciclo completo.
Un centro de investigación no puede ser eso. Es decir, tú tienes que tener los laboratorios científicos y tienes que tener la fábrica, ¿no? Y esa idea la dijo Fidel en el 89.
Cuando ustedes le decían, vamos a hacer un laboratorio, él dijo no.
Y él dijo, no, hay que hacer el laboratorio y con una capacidad industrial, con una capacidad de producción. Y de ahí salió la idea esta de la institución a ciclo completo, del centro de investigación producción, ¿no? Si tuviéramos en la universidad cualquiera en el mundo, en un laboratorio donde hubiéramos descubierto una proteína para tratar la COVID, no teníamos como fabricarla, ¿no? O teníamos que hacer una patente y ponerla en manos de una empresa multinacional, ¿no? Mientras que, bueno, el hecho de tener aquí el ciclo completo, ¿no?, permite que el centro participe en la batalla para controlar la COVID en todas sus partes.
En todo el proceso.
En todo el proceso.
Nosotros, como estamos en la puerta de una fábrica, hay ruido porque también se está produciendo energía, pero de todas maneras queríamos hacer esta conversación desde aquí para que se pudiera ver todo lo que hemos estado conversando. Nosotros vamos a ir hasta el año 94, el día de la inauguración y el discurso de Fidel, para ponerle también patrimonio audiovisual a todo eso que hemos conversado. Nosotros entramos y...
Bueno, a ver, vamos a entrar allá, porque aquí...
Para
entrar tendrías que cambiar de ropa.
Vamos para allá, entonces.
Porque esta es la parte fabril.
Y hay este centro de investigación, producción. Todos los centros que hemos hecho, lo hemos hecho como centro de investigación y producción. Hay otros que son de producción, como nuestra vecina edificación, que va a ser la más moderna planta del país, en elaboración de pastillas para medicamentos. Tenemos dos recién terminadas con una gran capacidad. No lejos de aquí, porque todo este un polo científico técnico y de la industria farmacéutica, no es lo único, desde luego, tenemos industria en otros muchos lugares, pero se está construyendo una... gran planta de inyectables para producir las válvulas y las inyecciones. Una gran planta que le va a dar capacidad al país para sus necesidades y para la exportación. Allí se está construyendo también una importante planta de insulina y nuestros productos se van abriendo mercado por su excelente calidad, a pesar de las competencias de poderosas transnacionales. Las transnacionales de los medicamentos miran ya con respeto a nuestro país y reconocen la enorme capacidad que en pocos años se ha desarrollado, primero en la mente de la gente y segundo en las construcciones, en los equipamientos. Y va a llegar a ser en el futuro una importantísima industria, una importantísima rama para la economía, aunque tengamos que abrirnos brechas luchando a brazo partido con una terrible competencia internacional, y no solo eso, sino contra medidas proteccionistas no arancelarias. Por eso es que en cada cosa que hacemos tenemos que ponernos en el primer nivel mundial, para que no inventen cosas con que obstaculizar. Y esta viene a ser una joyita más que nos introduce en esa área que se llama inmunología molecular. Pero ellos no van a trabajar en eso, solo van a trabajar en otros aspectos de la biotecnología, en combinación con los otros centros científicos que están por aquí y como parte del polo científico del oeste de la capital. Es un orgullo en pleno periodo especial inaugurar este centro, y que no es un lujo, es una promesa de salud y bienestar para nuestro pueblo. Es una promesa de ingresos para nuestra economía, porque tiene capacidad de producción, y una importante capacidad de producción. Y tiene la posibilidad de coordinar con todos los demás centros de investigación. Por eso hemos creado los polos científicos, para que no viviera cada cual por su cuenta, ignorando a los demás, sino para que cada centro de investigación científica trabaje en estrecha coordinación con los demás. Así que hay 7 u 8 hospitales por los alrededores, y todos estos centros tienen que ver con la medicina. Y repito, están llamados a ayudar al pueblo y están llamados a ayudar a la economía, a las dos cosas. Ese es el valor simbólico que tiene este centro, el valor moral.
Bueno, está la sala de control de la unidad de producción. Explícale tú qué cosa
es. Bueno, la sala de control de la planta de producción Antidel, donde se está produciendo actualmente la vacuna.
Cuando decimos la sala de control, eso dicho así, ¿qué? Vamos a desmenuzar eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se mide? ¿Qué buscas? ¿Qué vigilas?
Es el lugar donde se controlan las operaciones que se realizan allá adentro. O sea, se ven las cámaras de vigilancia donde se controla lo que se está haciendo exactamente allá adentro, y controlamos los valores de temperatura y humedad de los locales del área limpia y las temperaturas de las cámaras frías donde se guardan los productos y las materias primas y todo.
Yo ahí nada más veo solo esos dos salones son los que no, tú estás supervisando.
Estos son los de fermentación, pero aquí tenemos el resto de las cámaras.
¿Qué condiciones, Agustín, hay que son vitales?
Ese es un área limpia de producción farmacéutica. Aquí yo una vez le dije a unos visitantes que los científicos estamos acostumbrados a tener un edificio para llenarlo de instrumentos, pero que aquí el edificio es un instrumento. El propio edificio es un instrumento. Es decir, esas son áreas con aire filtrado, presión positiva, hay una determinada cantidad de partículas por pie cúbico de aire, que es lo que se admite, que eso hay que medirlo, y esas áreas tienen control microbiológico periódico para estar seguro que no crece ningún germen ahí. Porque fíjate, tú me preguntabas la duración de la fermentación, el régimen de 24 horas. El problema es que nosotros producimos, y la vacuna se produce ahí también, en células de mamíferos. Es decir, producción, lo que hay adentro de ese fermentador son células de mamíferos, igual que las células de la
sangre. Sí.
Pero una célula de mamífero se divide cada 24 o 48 horas. Por tanto, la fermentación tiene que durar, aquí hay fermentaciones que duran 90 días, 60 días, 90 días. En que eso tiene que estar absolutamente estéril. Porque precisamente, si hubiera un microbio, el microbio compite en ventaja, porque se prolifera más rápido, ¿no? Es decir, la fermentación de células de mamíferos es muy exigente desde el punto de vista de la protección microbiológica, de la calidad del agua.
Y eso es algo que tiene que ser después auditable.
Y todo eso es inspeccionable por la agencia regulatoria de los... En primer lugar, por la agencia regulatoria cubana, que no es fácil a veces, porque la agencia regulatoria cubana es muy exigente. Y después, por la agencia regulatoria de los países que quieren adquirir los productos.
¿Y qué pueden venir a medir? Por ejemplo, vaya, nosotros que no somos de este mundo y podemos, ¿qué pueden querer chequear y que hay que estar en capacidad de demostrar toda esa traza?
Bueno, imagínate tú.
Por ejemplo, todo, de las cosas más complejas.
De todo. Bueno, en primer lugar, los expedientes de los lotes. decir, un expediente de un lote de producción tiene, no sé cuántas páginas podrá tener, podemos poder ver uno, ahí está cómo ha sido la fermentación, cómo ha sido el crecimiento celular, cómo se ha comportado la temperatura, las concentraciones. Entonces, bueno, y ese es el fermentador. Pero después vienen a controlar la calidad del producto final. Pero después vienen a controlar inclusive el área donde se produjo.
Esos espacios.
Esos espacios. Esos espacios tienen que tener una presión de aire, tienen que tener una limpieza del aire. El agua que nutre eso tiene que tener una calidad del agua. La calidad,
¿hasta qué punto es esa calidad?
La calidad del agua es una de las cosas más difíciles de lograr. Porque, bueno, es lo que se llama agua calidad inyectable. Es un agua que la usamos para el fermentador, pero pudiera ser inyectable en una persona. Porque es un agua pura, estéril, ¿no? Apirogénica, sin traza de carbono. Es decir, y todo eso es el sistema de buenas prácticas de producción. Y todo eso se inspecciona.
Y de esas cosas, de chequear, digamos, de llevar esa, yo que te veo ahí anotándolo sí, todo, de sí, llevar
nosotros
esa...
llevamos registros de todo esto que chequeamos aquí, de las temperaturas, la humedad, las presiones, del área limpia. Nosotros chequeamos todo eso y se... no con la misma frecuencia, pero se registra cada 2 horas, cada 4, cada parámetro tiene su especificación.
¿Cuánto tiempo estás tú supervisando eso? Por ejemplo, ahora que estás sentada aquí, ¿hasta cuándo vas a estar sentada ahí llevando eso?
Hasta mañana, 24 horas de trabajo.
¿24 horas?
O sea, son varios turnos, son 4 turnos, porque trabajamos 24 horas y descansamos 3.
Pero aquí siempre va a haber alguien sentado.
Este es el cerebro de la fábrica. Este local donde estamos es el cerebro de la fábrica.
Y los especialistas que trabajan dentro, igual están, si le está todo el tiempo... protegido y cubierto con personas así, que están chequeando
así,
esos
así
procesos.
Así como lo ves. Pero además, fíjate, te decía, también es inspeccionable por la agencia regulatoria el expediente de capacitación de cada uno de ellos. Es decir, tú...
¿Cuál es tu formación?
Eres ingeniera química.
Eres ingeniera química.
Entonces, un inspector puede decir, ¿quién está supervisando esto? La ingeniera de análisis. Dame el expediente laboral de análisis. ¿Cuándo se graduó? ¿Qué posgrado tuvo? ¿No? Todo eso es importante.
¿Qué profesional es la que está sentada aquí?
Es la que está sentada ahí.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto para nosotros conocerte. Y bueno, que te vaya bien en las horas que te quedan aquí. Gracias. Y nosotros vamos a otro material y seguimos caminando por aquí.
Cuando el comandante empieza, dice que hay que desarrollar la ciencia al más alto nivel y tenemos que formar científicos, etcétera. Estoy hablando de la primera etapa del año 62, que empieza él a concebir que había que hacer una institución de investigaciones, que había agrupar científicos, mandar fuera, etcétera. Y empieza a surgir la idea del CENIC.
Fidel debe haber ido al CENI fácil, para ser modesto, más de 50 veces, para ser modesto. Y nunca entró como si fuera su casa, y esa era su casa. Él llegaba a la puerta y decía, dígale al doctor Gutiérrez que estoy aquí. Siempre nos dijo, tú no puedes exportar nunca nada, ni equipo, ni reactivo, ni medicamento, nada que antes la población cubana no lo tenga. Primero la población cubana y después exportas.
Sobrevivo pecado, castigo. Con un poco de amor yo me salvo. Solo un poco de amor y soy algo.
Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor.
A mi diario de sed y de espanto, Que gastaba y siempre quedaba.
Con un poco de amor fue tejida mi piel y el cincel de mis huesos. Con un poco de amor, con un poco de amor, soy yo mismo, soy tú, soy aquel.
Con un poco de amor deberé continuar a pesar de que sumo mil pocos de amor. Con un poco de amor, trabajando por un poco más.
Con ese mismo poco de amor, yo le voy a pedir que nos quitemos el nasobuco. Estamos ya a una distancia que nos permite esa licencia para facilitar también la comunicación, porque nasobuco tiene su problemita cuando se trata de las cámaras. Agustín, ¿cómo es posible? Ahora veíamos ahí a los muchachos, digo muchachos porque son gente muy joven, los que veíamos dentro de la fábrica en la que estábamos, que Cuba pueda disponer de ese capital donde estamos un promedio de edad de gente muy joven y que están ahí 24 horas por 72 trabajando para la industria biotecnológica. Hablando del sistema que hablábamos ahorita cuando veníamos caminando por la calle.
La industria biotecnológica en particular podemos hablar dentro de un ratico, pero vamos a partir diciendo que este es un país de jóvenes. Y en una conversación con los compañeros de los muchachos, los JC aquí, yo les decía el otro día, ¿usted sabe a qué edad Martí escribió el presidio político en Cuba? Tenía 16 años. ¿Y usted sabe a qué edad Julio Antonio Maya fundó el Partido Comunista? Tenía 23. ¿No? ¿Y a qué edad Fidel asaltó en Moncada? Ajá, Fidel tenía, creo que 26 o 27. 26 años. Es decir, la historia de Cuba es una historia de protagonismo de la juventud. Y eso ha continuado así. Ahora, en el caso específico del capital humano para la ciencia, los primeros años de la obra social de la revolución fueron sembrar escuelas, sembrar universidades. El tema este de que citamos mucho, de que Fidel dijo el futuro de Cuba tiene que ser necesariamente un futuro hombre de ciencia, lo dijo en 1960. Por supuesto, esa frase es una visión estratégica brillante, pero tan importante como eso es la coherencia con ese planteamiento. Después vino la campaña de alfabetización, después vino las escuelas en el campo, después vino la siembra de universidades en todas las provincias que no había en todas las provincias, después vino la edición masiva de libros de ciencia, la cantidad de estudiantes que fueron a estudiar ciencia y técnica al exterior, ¿no? La gente recuerda a la Unión Soviética porque es lo que más se dice, pero no solo a la Unión Soviética, es decir, a cualquier país del mundo, con excepción de los Estados Unidos, porque ahí no nos querían, pero cientos de cubanos fueron a Europa, a Canadá, a formarse como científicos. Toda esa masa de jóvenes científicos, entre los cuales me cuento porque era joven en aquella época, todos esos jóvenes científicos retornaron para acá con diferentes escuelas de pensamiento del lugar donde hicieron sus doctorados. Y todo eso se metió en el crisol aquí, ¿no? Se cocinó aquí.
En la amalgama.
La amalgama del ajiaco, como decía Fernando Ortiz, es decir, el ajiaco, y se cocinó en la cultura cubana. Y de ahí salió una cultura científica cubana, que es la mezcla de tomar de aquí, tomar de allá, tomar de nuestra propia historia, por esto que lo hablábamos al principio, del papel de la ciencia en los orígenes
de la nacionalidad
cubana, sumada, ¿no?, a una nacionalidad que surge de la mano de una ética, que es la ética que sembró Martí. La gente dice, no, Martí, porque esencialmente, ¿qué cosa somos los cubanos? Hay países que son nacionalidades, digamos, étnicas. Todos son étnicamente descendientes de tal. Eso es Cuba.
Sí, hay una cultura precolombina.
No, pero hay países que son uniformemente de un origen étnico. Eso es Cuba, ¿no? Aquí en Cuba hay todo. Chino, negro, mulato, descendiente árabe, lo que tú quieras. Entonces, quiere decir que nosotros no somos una nación de origen étnico. Nosotros somos una nación surgida de conquistas. ¿No? Nosotros no somos una nación surgida de conquistas o surgida de ambiciones de conquistar a otro. No. Nosotros somos una nación de una uniformidad religiosa. Tampoco.
Para nada.
Para nada. Ahí tú te encuentras todas las religiones. Entonces, ¿qué cosa uniformiza a los cubanos? ¿Qué atraviesa toda la amalgama cubana? ¿Ah? Lo que atraviesa es un sentido de la ética, un sentido de una concepción de la vida, ¿no? Que fue la que sembraron los padres de la nación.
Con ¿no? Martí.
Eso te explica los orígenes de la nación. El día uno de la guerra de independencia, Céspedes le dio la libertad a los esclavos. Para los cubanos eso parece obvio y natural, ¿no? Pero cuando hubo la independencia de los Estados Unidos, pasaron 80 años para que se manifestara. Después de la independencia, para que surgió una nación nueva con esclavitud. Entonces, bueno, todos esos orígenes van marcando. Parece que estamos hablando de cosas de hace 200 años y es verdad, pero eso marca las generaciones de hoy.
Por eso, ahí le tengo una pregunta, porque precisamente con esa ética me provoca a usted una reflexión. Esos mismos jóvenes científicos que están aquí trabajando y que, vamos a estar claros, en cualquier otro lugar del mundo podrían ganar una plata tremenda y, sin embargo, están aquí construyendo en ese anonimato, y lo digo porque ahora no son sus rostros los que están en primer plano, y de todas maneras siguen ahí labrando. ¿Cómo explicar eso?
Yo creo que hay,
¿cómo se explica eso?
Yo creo que han incorporado un sentido de propósito de la vida. Un sentido de propósito, de la vida, sentido de misión. Es decir, la vida no es para comer y reproducirse, ¿no? Es para construir una obra social. Y eso ellos lo tienen incorporado. Es decir, no, y por eso tú ves que, bueno, aparentemente no deberíamos estar hablando de biotecnología. No estamos hablando de biotecnología.
Y sí.
¿No? Porque las raíces del comportamiento de los científicos cubanos están ahí. Son gente motivada. Si no es suficiente que tú seas...
Enamorada.
Son gente enamorada de lo que hacen. Se lo puedes preguntar a cualquiera, ¿no? De los muchachos que viste aquí en el laboratorio, con qué sentido ellos te hablan de lo que están haciendo. Y eso, increíblemente, bueno, para nosotros creíblemente, ¿no? Increíblemente no es la palabra, pero eso notablemente hace que además técnicamente sean más eficaces. Porque esa motivación es lo que hace que el ser humano, la capacidad intelectual que tenga, la pone en tensión, la pone en función, ¿no? Y eso, en este contexto, el científico puede lograr cosas que no la logra en otro lugar, aunque tenga 10 veces más presupuesto.
Más recursos, ¿no? Y ellos lo saben.
Es decir, esos mismos científicos o tecnólogos que viste ahí, produciendo la vacuna, bueno, ellos también participando en el enfrentamiento a la COVID. Además, cosas, mira, no es la primera vez, porque también tú me decías las raíces históricas de esto. Bueno, ahora estamos hablando de la COVID, pero aquí Cuba enfrentó con éxito la epidemia de meningitis meningocócica de los años 80. Esa fue la vacuna Bamengoc, la que hicieron Conchita Campa y Gustavo Sierra, que tú los conoces. Es decir, yo tengo una lámina ahí que es cómo subía la meningitis en Cuba y cómo cuando entró la vacuna bajó hacia cero, ¿no? Una clase que yo estaba dando, un grupo de estudiantes, y yo le decía, mira, uno puede trabajar en la vida 20 horas al día, 20 años, nada más que para darse el gusto de mirar esa lámina 20 minutos. Es decir, porque ahí tienes el impacto social de lo que ellos hacen, ¿no? Y ese es un motor tremendo.
Y además, yo le voy a hacer una pregunta que podría parecer que no tiene que ver con biotecnología, pero sí, esto es una empresa.
Ajá.
Esa palabra no la hemos dicho. Hablábamos ahorita del ciclo de producción completo, pero esta es una empresa. que prefigura qué, sí, parados en nuestro contexto. Y ya estoy trayendo también aquí otros temas que, digamos, no tienen que ver directamente con la biotecnología, pero sí. ¿Qué prefigura esto que hemos recorrido hoy y que vamos también en bulbo y que vamos a tener en, bueno, tocándonos la puerta de la casa? Hablando de eso,
una vez hablando de eso, yo dije, la empresa estatal socialista es el socialismo. Es decir, es la esencia de la... Es una empresa que nos pertenece a todos. Eso es lo que hace la diferencia. Es decir, porque tener gestión empresarial, eso es una forma de gestión. Pero esa no es la esencia. La esencia es la forma de propiedad, no la forma de gestión. Si tú puedes gestionar esto técnicamente como se gestiona una empresa en Nueva York, ¿no? Pero la propiedad es de todos. Si cuando, aquí vino una vez el vicepresidente de una empresa multinacional, una de las grandes multinacionales europeas, ¿no? Y tuvimos una conversación y caímos en estos temas, ¿no? De la empresa, la venta de acciones, la bolsa de valores, todos estos temas, ¿no? Y él me empieza a explicar de su empresa. Y yo le dije, oye, ¿cuántos accionistas tiene tu empresa? ¿No? Me dice aquel hombre, bueno, la empresa mía es una empresa grande, nosotros debemos tener cerca de 400.000 accionistas. Y yo, bueno, yo tengo 11 millones. Tú tendrás 400.000, yo tengo 11 millones de accionistas en esta empresa, ¿no? Que son los 11 millones de cubanos. Entonces, ese es el tipo de empresa que además, para la economía basada en el conocimiento, no solamente que la propiedad socialista sea, digamos, éticamente más justa, es que es más eficaz, porque precisamente la gestión del conocimiento se apoya en la motivación de la gente, se apoya en las relaciones entre la empresa y el sector presupuestado. Allá mismo, aquí mismo en el cuarto piso, puedes subir y te vas a encontrar un laboratorio de la Universidad de La Habana, ¿no? En este, metido dentro, dentro de la empresa, laboratorios, universidades, empresas. Este tipo de gestión económica socialista, nosotros tenemos que demostrar, y yo pienso que el sector de la biotecnología, BioCubaFarma lo está demostrando, que es también más eficiente, ¿no?, que la gestión económica basada en la propiedad privada. Sobre todo para las economías de alta tecnología, para los sectores de alta tecnología. Pero a medida que tú avanzas hacia procesos económicos y procesos productivos de mayor complejidad tecnológica, en esa misma medida, ¿no?, la empresa socialista se hace más eficiente por sus enraizamientos en
la sociedad,
todo lo que hemos estado hablando. Entonces, yo pienso que este tipo de empresa prefigura, ¿no?, lo que tiene que ser la empresa estatal socialista, bueno, el modelo cubano.
Y lo que es, porque esto es una empresa estatal socialista.
Y lo que es, también. Porque esto es una empresa estatal
socialista. No estamos hablando de un sueño insomne de una noche, ¿no?
Estamos hablando de realidad. Porque fíjate, ahora, inclusive los países desarrollados de economía de mercado, ¿no?, están descubriendo que los grandes avances científicos
se han dado
como consecuencia de la inversión pública,
no de los estados,
no de la inversión privada. Entonces tú puedes tomar cosas que han sido hitos en el desarrollo tecnológico reciente, internet, ¿no?, la ingeniería genética, ¿no?, todo eso han sido inicialmente inversiones de los gobiernos. ¿Y qué significa inversión de los gobiernos? ¿Con qué gobierno paga esa inversión? ¿No? Lo paga con los contribuyentes. Por tanto, es una inversión de todos, ¿no?
Ahí volvemos a los 11 millones de accionistas, sí, entonces, que usted ha comentado.
Sí, lo que pasa es que en el sistema de propiedad capitalista, eso termina en una empresa que patenta eso y el descubrimiento científico, ¿no?, que financiaron todos los ciudadanos, pasa a ser propiedad de tres o cuatro. Es decir, eso es una forma de privatización del conocimiento que la humanidad tiene que dejar atrás, en algún momento lo dejará atrás.
Hemos hablado de temas que parecieron ser científicos puramente en un inicio y hemos terminado hablando de un país, de una sociedad, hemos terminado hablando del mundo. Muchísimas gracias, Agustín.
Bueno, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto que usted nos haya recibido en esta casa y sepa que también la pupila es su casa.
Participo con ustedes en la batalla de ideas que ustedes dan.
Nosotros con muchísimo gusto de saberlo ahí con nosotros.
Perdóname, si te dejo en manos desgraciadas. Espérame, volveré para hacerte compañía. Ahora parto a cambiar las vidas que igual a ti pierden la inocencia. Y mojo los pies descalzos con agua que trae el camino y gritos de desembarco como un himno. Y voy a empacar en maletas confiado en que mi destino será pintar sobre el orden algo divino. Repásame, porque te quiero, es que amo a todo el mundo. Regístrame, aseguro que tu hombro es mi universo, y es que espero me aguarde siempre, convencido de retornar, sino yo miles para amar. Y mojo los pies descalzos con agua que trae el camino y gritos de desembarco como un himno. Y voy a empacar en maletas confiado en que mi destino será pintar sobre el orden algo divino. Y mojo los pies descalzos con agua que trae el camino y gritos de desembarco como un himno. Y voy a empacar maletas confiado en que mi destino será pintar sobre el orden algo divino. Algo divino.
Marco Papacci es el nuevo presidente de la Asociación Nacional Italia-Cuba, que cumple 60 años. Bienvenido, Marco, a Cuba Información. En Europa Occidental, muchas de las asociaciones del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba nacieron a final de los años 80 del pasado siglo, incluso en la década de los 90, en el momento en que parecía que iba a caer la Revolución Cubana. No es el caso de la Asociación Italia-Cuba, que nace casi con la propia Revolución. ¿No es así?
Ante todo, muchas gracias por la invitación, querido Manzaneta, querido amigo, querido José. Los primeros núcleos de nuestra asociación nacieron en el abril de 1961 en ocasión del tentativo de agresión mercenaria a Playa Girón. En varias ciudades de Italia bajaron en la calle espontáneamente muchos italianos, en la ciudad de Milano, de Roma, de Génova, de Nápoles, de Bari, y empezaron a manifestar su apoyo a la joven revolución cubana. Y por supuesto, estaba muy sorpreso del ataque que le estaba haciendo Estados Unidos a la joven revolución cubana. Por supuesto, los barbudos habían despertado mucha simpatía en la izquierda italiana, tanto por la forma de cómo lograron tomar el poder, como por el halo de romanticismo que rodeaba a la joven revolución. Y como tú sabes perfectamente, la espontaneidad no lleva en ningún lugar. El Partido Comunista fue en aquel entonces que dio el impulso agregativo y organizativo de nuestra de estos primeros núcleos. Después la asociación se formó, estos grupos se unieron y se formó la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, en particular entre los jóvenes. El objetivo en aquel momento era expresar máxima solidaridad a la Revolución Cubana, ya que Italia, como tantos países europeos, ha sido siempre un país subordinado a los dictados de los Estados Unidos.
¿Italia-Cuba es la asociación de amistad con la isla más veterana del mundo?
Bueno, te confieso que no estoy tan seguro de esta cosa, pero es cierto que estamos entre las primeras asociaciones que surgimos y en los primeros años de la Revolución. Tenemos casi la misma edad. Pero una cosa la puedo decir con seguridad. Siempre hemos resistido unidos a pesar de la disgregación de los movimientos de solidaridad de la izquierda mundial. Y somos una asociación unida y esta unidad la hemos aprendido de Cuba, porque solo unidos podemos vencer y resistir.
Cuba ha apoyado con brigadas médicas a varias zonas de Italia durante esta pandemia en el pasado año, partiendo de una iniciativa de vuestra asociación. ¿Esto es así, Marco?
Es así, ciertamente es así. En el momento más duro de la pandemia, de la primera oleada de la pandemia que golpeó el norte de Italia, en particular Lombardía y Piemonte, nuestra presidenta y la junta ejecutiva, la presidenta era Irma Dioli, en aquel momento escribió una carta al ministro de Salud Pública, Roberto Speranza, pidiendo que se pusiera en contacto con las autoridades cubanas para pedir ayuda a la brigada Henry Reeve, que como todo el mundo sabe, es una brigada especializada en temas de epidemia. Pues sabemos perfectamente lo que hizo la brigada en relieve en África con el virus del ébola. Quien recibió este impulso no fue el ministro de Salud Pública, sino los gobiernos de Piamonte y de Lombardía. Se pusieron en contacto con nosotros y nosotros fuimos el ponte, el enlace con nuestra embajada y también con el gobierno de Cuba. Y lo demás es historia. Vinieron aquí la brigada, una en Crema y una y sucesivamente la segunda en Turín. La cosa más increíble es que una pequeña isla socialista fue ayudar a un país del primer mundo y además un país estrecho aliado de los Estados Unidos. Esta ha sido para nosotros una gran victoria, una fantástica victoria, y esto representa la grandeza de Cuba.
Marco, ¿qué hitos destacarías en la historia de la Asociación Nacional Italia-Cuba?
Mira, yo algunos no lo recuerdo por la edad que tengo, porque en aquel entonces yo no había nacido, pero desde que me inscribí a la Asociación Italia-Cuba en los primeros años, al final de los años 80, 88, 89, por ahí, recuerdo las grandes manifestaciones que se hicieron en Roma y en Milán. Y también empezaba el periodo especial y nosotros desde Italia enviamos decenas, cientos de contenedores con material y productos de primera necesidad en Cuba. Recuerdo también cuando Cuba se quedó sola y cuando se cayó el muro de Berlín y el bloque de los países socialistas. Nosotros empezamos todos los meses actividades muy fuertes para tratar de romper el cerco del bloqueo que estaba golpeando de manera muy fuerte Cuba. También recuerdo las grandes manifestaciones que se hicieron por la libertad del niño Elian y la gran, inmenso y fantástico labor que realizamos. También Cuba Información lo publicó varias veces por la campaña de la liberación de los cinco. De verdad que en Italia se hicieron decenas de manifestaciones y de acto público. Pero nuestro importante éxito también está en la campaña de solidaridad material en los últimos años, con la recaudación de fondos junto a la ONG Medicuba Europa para diversas instituciones científicas cubanas. En solo un año, entre el año pasado, al principio del año pasado y este año, hemos recaudado más de 80.000 euros y ya lo hemos enviado a las instituciones científicas cubanas.
La prensa internacional miente a diario sobre la realidad de Cuba. ¿También la italiana?
Mira, discúlpame que sonrío, pero tú sabes que las grandes corporaciones están en manos de los Estados Unidos. Y quién mejor que ustedes, que ha hecho un trabajo maravilloso y ha hecho reportajes sobre el tema. Detrás de las grandes corporaciones está la NED, está la USAID. En Italia pasa lo mismo. Si hay un artículo decente sobre la situación cubana, se publican 5 artículos que hablan mal, de forma mal, muy mala, para compensar.
¿Cuáles son hoy las prioridades de la Asociación Nacional Italia-Cuba? Marco.
Esa me gusta, esta pregunta me gusta mucho. La campaña, ante todo la campaña contra el bloqueo, junto a la asociación europea denominada Unblock Cuba, donde también como información nos ha dado mucho espacio en esta campaña. La campaña para la concesión del Premio Nobel por la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Rive, la campaña por la devolución de la base naval de Guantánamo, ocupada legalmente por los Estados Unidos, la denuncia de la agresión mediática financiada por la USAID y la NED en contra de la Revolución Cubana. Esta es la parte puramente política de nuestro trabajo. Después hay también la parte de la solidaridad material. Por ejemplo, en este momento hemos terminado una campaña de recaudación de fondos por el IPICAP, el Instituto Pedro Curie. Ahí enviamos más de 40.000 euros. Y ahora estamos financiando un proyecto para el Instituto Finlay y también otro proyecto para adquirir medicamento antitumoral pediátrico que Cuba no puede adquirir por culpa del bloqueo.
Me gustaría saber también cómo tratan los medios de comunicación de Italia a vuestra asociación. ¿Os brindan presencia? ¿Os silencian? ¿Os manipulan?
Te hago un ejemplo muy, muy actual. Antes de la llegada, por ejemplo, de la brigada médica, durante y después de su partida, varios periodistas nos contactaron y se pusieron en contacto con nosotros y aparecieron importantes noticias de nuestra asociación, de cómo se comportó en periódicos nacionales. Pero quiero recordar que Cuba es un tema de riesgo y el periodista no quiere quemarse demasiado. Todo esto sin generalizar. La mayoría de las veces silencias nuestra actividad, nuestro trabajo. Y el tema Cuba, a menos que no haya un hecho relevante que hace nuestra asociación, de verdad que la mayoría de las veces la silencian.
¿Algún mensaje más para la audiencia de Cuba Información, Marco?
Mira, primera cosa, agradecer el magnífico trabajo que usted viene realizando desde muchísimos años. Yo lo conozco a ustedes desde casi el principio. La voz de Cuba de Información es fundamental en un mundo que intenta silenciar no solo los logros de la Revolución Cubana, sino de la República Bolivariana de Venezuela, de Nicaragua y de todos los países que han elegido escoger un camino diferente al que el imperio quiere imponer. Somos miembros de Cuba Información. Estamos orgullosos de haber dado nuestra contribución a Cuba Información para apoyar su trabajo en tiempos de dificultad económica, y lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Y por último, a través de Cuba Información quiero mandarle un mensaje al pueblo cubano y a los amigos de Cuba en todo el mundo y a todo lo que sigue en Cuba Información. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba fue solidaria con Cuba en 1961. Lo fuimos cuando Cuba se quedó sola durante la caída de los países del bloque socialista. Lo fuimos durante la terrible presidencia de Donald Trump. Lo somos ahora y lo seremos siempre. Somos solidarios con Cuba socialista. Con la Cuba de patria o muerte venceremos.
Gracias, Marco Papacci, por atender a Cuba Información. Mucha suerte en esta nueva andadura en la presidencia de esta emblemática y veterana Asociación Nacional Italia-Cuba. Hasta pronto. Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram, y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.